Yo hoy tengo aquí la última charla de la serie que vamos a entrar. Y si tú estás anotando, yo quiero que anotes, por favor, principio de la multiplicación. Entonces, abre ahí tu Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 11. Mateo 7, versículo 11. Mateo 7, 11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuántos entienden que nuestro Padre es bueno? ¿Tú entiendes eso? Por eso si le pedimos, Él quiere darnos. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Repite conmigo: yo tengo todo lo que necesito en Cristo Jesús. Tercera de Juan 1:2. Tercera de Juan 1:2. La palabra de Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese aquí es el apóstol Juan hablando a su discípulo, diciendo: amado, Gallo creo que es el discípulo, ¿no?, que dice: amado, yo quiero y yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sabes cuál es el secreto de una prosperidad externa? Es una prosperidad interna. Es ser próspero internamente. Dios quiere bendecirnos. Estoy afirmando eso. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Ahora, la mentira que Mamón trata de traer, si tú estuviste aquí las otras semanas, la mentira que Mamón trata de traer es que tú vas a ser bendecido y prosperado por Mamón, que lo exterior es lo que importa. Ese es el problema, que nosotros cuando escuchamos la palabra prosperidad ya viene un prejuicio o un preconcepto de: ah, está hablando solo de dinero. Pero la verdad es que el apóstol Juan está diciendo a su discípulo, diciendo: mira, la verdadera prosperidad para que seas próspero en todo lo que haces es la prosperidad del alma. Es eso lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo prospera tu alma? La prosperidad tiene que ser algo sostenible. La única forma de que tu prosperidad externa sea sostenible es que la prosperidad interna sea adquirida, sea recibida de alguna forma del Señor Dios. Ahora, ¿qué es prosperidad? Prosperidad es shalom. Eso es prosperidad. Es paz. Es un bienestar. Es la plenitud en todas las áreas. Eso es prosperidad. Y hoy vamos a hablar sobre el principio de la multiplicación. ¿Por qué? Porque todo lo que está en tus manos tiene el potencial de multiplicar. Por eso abre conmigo en Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9. Antes de leer, quiero decirles algo. La multiplicación es un término matemático. ¿Hay profesores de matemática aquí con nosotros? ¿O no? Qué bueno, porque ni su pastor es bueno en matemáticas. Pero ahora, nuestro Dios multiplica, y la multiplicación es mejor que la adición, ¿verdad? Dios no simplemente está preocupado en añadirte las cosas, Él está también interesado en hacer con que las cosas que están en tus manos multipliquen. ¿Tiene sentido lo que digo? Esa es la palabra de Dios. Ahora, Dios no solo quiere añadir, también quiere multiplicar. ¿Está bien si Dios multiplica tus recursos a partir de hoy? ¿Verdad? Ok, pero vamos a entender qué significa eso, ¿no? Lucas 9, 11 al 17. La palabra de Dios dice: y cuando la gente supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los doce le dijeron: despide la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 y 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron los que les sobró 12 cestas de pedazos. Ahora, solo una idea de lo que está sucediendo aquí. Jesús está predicando por todo el día. Repite conmigo: todo el día. Sabes que para nosotros hoy escuchar 20, 25 minutos de una prédica ya nos molesta, pero en la época de Jesús las prédicas duraban 6 a 8 horas. 6 a 8 horas sentado escuchando al maestro. Jesús estaba predicando todo el día. Eso habla mucho más de nuestra pereza de escuchar la palabra de Dios y atención a otras cosas, que la verdad lo que necesitamos escuchar de la palabra de Dios. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces, básicamente la gente llevaba ya todo el día escuchando a Jesús. Jesús aquí, el Mesías, predicando para 5,000 personas o 5,000 hombres, que de hecho es aquí es su mayor público hasta ahora en su ministerio. Y aquí no son solo 5,000 hombres, porque sabemos que en esa época solo se contaban los hombres, las mujeres y niños no eran contados, ¿verdad? Entonces la estimativa aquí es de que el estimado aquí más bien es de que hubiese más o menos 11 a 12,000 personas escuchándole a Jesús a predicar. Y Jesús aquí llevaba todo el día sanando a los enfermos, atendiendo a la gente, me imagino que aconsejando a la gente, me imagino que enseñando el reino, manifestando el reino. Y ahora aquí también los discípulos, como la gente, también estaban con hambre. Tú no llegas a Jesús a decir: maestro, la gente está con hambre, si tú también estás con hambre, ¿verdad? Es tipo cuando vas a pedir, cuando tienes hermanos y vas a pedir algo a tus papás, y tú no pides a ti, pides a tu hermano. Los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: maestro, la multitud tiene hambre, pero ellos también tenían hambre. Entonces los discípulos, todos aquí tenían hambre. Y ahora, lo más interesante de ese texto: la multiplicación no sucedió en las manos de Jesús, la multiplicación sucedió en las manos de los discípulos. La multiplicación no sucedió en las manos de Jesús, la multiplicación sucedió en las manos de los discípulos. Entonces, primer principio de la multiplicación, si puedes anotar ahí, o también puedes tomar foto aquí de la pantalla: la multiplicación ocurre después que el recurso es bendecido. Quiero pensar algo con ustedes acá. Imagínense si los discípulos hubiesen agarrado los 5 panes y 2 pescados y comenzaron a distribuir sin la bendición. ¿Qué hubiese sucedido? Máximo 5, 6 personas hubiesen comido. Pero estamos hablando de por lo menos 5,000 hombres. Estamos hablando de 10,000 personas como por lo menos. Ahora, muchos están dando un poco aquí y allá, pero no experimentan la multiplicación de sus finanzas porque no está bendecido por Jesús. Cuando no ponemos lo nuestro en las manos de Jesús, lo que vamos a dar siempre va a ser mucho menor de lo que podríamos dar si eso estuviera bendecido. Escucha lo que estoy diciendo: si eso que tú estás dando aquí y allá estuviera bendecido, sería mucho más de lo que tú piensas. Entonces, ¿cómo yo recibo la bendición? ¿cómo entonces yo pongo mis recursos bajo la bendición del Señor Jesús? Ya hablamos de eso, es sobre el diezmo, porque el diezmo, yo digo, Señor Jesús, aquí está el 10% que te pertenece. Con los 90% yo voy a comenzar a ver una multiplicación, que ni si yo tuviera los 100% para conmigo aquí en mis manos, yo iba a experimentar. Es de eso de que se trata la bendición. Yo pongo mis recursos bajo la bendición. Hablamos de eso. Nosotros creemos que 90% va más lejos con la bendición de Dios que 100% sin la bendición de Dios. Es eso lo que tenemos que entender. Ah, pastor, pero ya estás hablando de diezmos otra vez. Es porque tienen que aprender. Si no, yo no estaría hablando otra vez. Así de simple. Ay, pero el pastor quiere mi dinero. No quiero tu dinero. No necesito tu dinero. Eres tú que necesitas consagrar tu dinero al Señor Dios. ¿Tiene sentido lo que dijo? Entonces, la forma de que yo pongo en la bendición, la bendición del Señor, es yo devuelvo mis 10%. Y ahora el Señor Dios dice, con tus 90% vas a multiplicar mucho más que si tuvieras los 100% en tus manos. Es eso que la palabra de Dios nos propone a cada uno de nosotros. ¿Tiene sentido lo que digo? Sí, solo la fila de adelante dijo que sí. Cuando el primer 10% va al alfolí, el resto 90% es bendecido para la multiplicación. Tienen que entender eso. Por eso Malaquías 3:10 dice: traigan todos los diezmos a la casa del tesoro. Voy a recibir acá. Vamos a recibir aquí. Vamos a administrarlo, multiplicarlo. También vamos a administrarlo bien. Pero ahora, la cuestión aquí es: todo que va a ser multiplicado, primero necesita ser bendecido. ¿Tiene sentido lo que digo? Ok, punto número 2. La multiplicación ocurre cuando el recurso es distribuido, cuando el recurso es sembrado. Mira, para que haya multiplicación, el recurso tiene que ser sembrado y no consumido. Yo me imagino los apóstoles. Vamos a dibujar un escenario aquí. Sabemos por otra historia que era un niño que trajo, por otro evangelio, que es un niño que traje los 5 panes y 2 pescados, ¿verdad? Ahora, ese niño que la mamá Pilas preparó la comida porque sabía que iba a pasar hambre, ese niño se lleva su lonchera y llega en donde está Jesús. Y dicen, los discípulos ahora ya dicen: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿Qué sucedió? Ese niño entonces dijo: usa aquí. Yo imagino si los discípulos hubiesen comido. ¿Ya te imaginaste eso o no? Que los discípulos cogen los panes. ¿Sabes qué? Los 12 vengan acá. Vamos a comer nosotros aquí un pedacito cada uno. La bendición lo hubiese parado en ellos. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes ser un detentor, un retenedor de la bendición, o tú puedes ser un canal de que la bendición siga fluyendo. Ay, ay, ay. ¿Sabes cuál es el problema? Es que consumimos lo que debe ser sembrado. Es que comemos lo que debe ser sembrado. Muchos ponen la bendición del diezmo, es decir, Jesús, aquí está la canasta. Pero Jesús devuelve la canasta a los discípulos. Los discípulos tenían una decisión: repartir o comer, ¿verdad? Entonces muchos de nosotros, muchas veces, sí tenemos la bendición porque devolvemos nuestro diezmo, pero con nuestros 90% decidimos comer y no compartir. Decidimos comer lo que debería ser sembrado. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces tenemos que dejar de tener una mentalidad de consumidores. ¿Por qué? Porque yo con mis diezmos yo devuelvo al Señor, pero con mis finanzas yo siembro, con mis finanzas yo reparto, con mis finanzas yo bendigo, con mis finanzas, ¿me están entendiendo lo que estoy diciendo? Con mis 90%, por eso pon tus finanzas en orden. ¿Por qué? Porque la falta de generosidad es simplemente desorden en tu vida financiera. O eres codo, Es verdad. ¿O qué? Muchos quieren ser generosos, pero no tienen orden financiero. ¿Qué pasa? No logro dar. Y muchos tienen y la bendición se queda solo en él. No puede pasar. Cuando sucede eso, Dios cierra la fuente. ¿Por qué? Porque la bendición quedó en ti. No logras salir más. Quieres comer lo que debería ser sembrado. Dios no puede bendecir algo que está en desorden. Va en contra de su naturaleza. Dios no puede bendecir tu noviazgo que está en no puede. Él no puede. Él no puede bendecir una casa si hay adulterio. Él no puede bendecir finanzas que no están de acuerdo a su realidad. Él no puede bendecir. Él retira la mano y le dijo: no puedo. ¿Por qué? Porque Dios bendice cosas ordenadas de acuerdo a sus principios. Principios. Dios se mueve por principios. ¿Sí o qué? Ahora, hay un principio lindo aquí adentro, que es el principio de la siembra y la cosecha. Es el principio que está en 2 Corintios capítulo 9. Abre conmigo 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. Según Corintios 9:10 dice: y el que da la semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Mira, Dios da semilla al que siembra, al sembrador. Él da la semilla, es él quien provee la semilla. Es decir, todo lo que tú tienes no es tuyo, es él quien provee la semilla para que tú puedas sembrar. Básicamente es eso. Pero ahora, y pan al que come. Pero la Biblia dice que Dios aumenta, aumenta vuestra sementera. La semilla que recibes, cuando tú la siembras una vez más, porque Dios da semilla al que siembra, yo tengo que sembrar las semillas. Esa semilla no produce simplemente una otra semilla. Esa semilla produce mucho más semillas. Cuando yo siembro, yo estoy, Dios está aumentando la sementera para mí. Y pan al que come, eso dice la palabra. Ahora, aquellos que desean dinero para tener cosas son consumidores. Pero aquellos que desean dinero para dar a otros son sembradores. ¿Sabes qué? Dios, derrama más. Derrama más porque yo no quiero eso para mí. Yo quiero para tu reino. Es una oración peligrosa, porque cuando Dios comienza a dar, Él va a probar tu corazón. Ahora, los sembradores también necesitan comer, ¿verdad? Quien siembra necesita comer. Por eso, mientras el dinero fluye a través de ti, siempre habrá suficiente para ti. Mientras el dinero, los recursos fluyen a través de ti, siempre habrá para ti. Porque el problema es: no voy a ser generoso porque me va a faltar. Tú estás deteniendo la mano de Dios de bendición sobre tu vida. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Señor Dios, yo oro ahora para que tú puedas romper todo miedo a la falta. Yo rompo ahora todo espíritu que esté atacando la mente de las personas y las mentes y los corazones en contra de la palabra que está siendo ministrada, en el nombre de Jesús. Aquellos que solo buscan la provisión propia de sus necesidades tendrán la provisión, pero no tendrán la abundancia. Si buscas la provisión, vas a tener provisión, que es el pan al que come, pero no vas a tener abundancia. Ese es el problema aquí, que viene para aquellos que son sembradores. ¿Por qué? Porque solo gastarían en sí mismos. Cuando tú recibes la bendición, tú tienes que preguntar: Dios, ¿eso aquí es pan o eso aquí es semilla? ¿Es pan para que yo pueda comer o eso aquí es semilla para sembrar en tu reino? Es una pregunta que tienes que hacer. En la palabra de Dios funciona así. Ahora, ve a 2 Corintios 9, 6 al 8. Dice, solo vuelve dos versículos ahí atrás. Pero eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Déjame traer aquí un paréntesis. Pablo está diciendo: cada uno dé según propuso en su corazón. Le voy a hacer una pregunta: ¿cuánto es 100 por 0? Cero. Dios no puede multiplicar aquello que no fue sembrado. Él no puede multiplicar. ¿Por qué? Porque Dios solo puede multiplicar aquello que fue sembrado. Por eso, cuando la palabra dice cada uno de según ha propuesto en su corazón, lo que yo entiendo, si tú lees el contexto que Pablo está diciendo, es: antes de ir a la iglesia, ya propón en tu corazón cuánto vas a sembrar. ¿Por qué? Porque si no, yo voy a estar comiendo la semilla de otro. Voy a estar disfrutando la semilla de otro. ¿Cuánto yo estoy proponiendo? Yo aprendí eso desde pequeño. ¿Cuánto yo proponía en la mañana antes de ir a la iglesia el domingo? Y yo entregaba lo que proponía. Déjame mejorar la situación. Vas a tomar café con un amigo que está en necesidad. Propón tu corazón: voy a pagar el café de ese amigo. Propón tu corazón: vas a comer con un misionero que necesita recursos para ir a predicar en otro país. Propón en tu corazón: voy a llegar con una ofrenda para darle. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso Pablo nos dice que no hay que proponer, no hay que llegar de manos vacías. Él no dice eso. El problema es que venimos a Dios, hay un banquete preparado y nosotros venimos de manos vacías. No, yo quiero honrar lo que el Señor está haciendo. Por eso yo voy a sembrar en donde el Señor está haciendo. Y no es solo aquí. Si vas a otra iglesia a recibir de otro pastor, de otra iglesia, siembra ahí también tu diezmo en tu casa y donde tú alimentas. Pero tus ofrendas también en ese lugar. Es un principio que yo aprendí. Cada lugar, cada iglesia que yo voy a predicar, o cada iglesia que yo voy a ver, o voy a participar en un servicio, yo dejo una siembra ahí. Yo me propongo en el corazón dejar una siembra. ¿Por qué? Porque eso es honrable, es honorable. Tú estás honrando a la presencia de Dios y estás diciendo: Señor Dios, yo vengo siempre a sembrar, no vengo simplemente a consumir. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? 10% entendió lo que estoy diciendo. Dios hace abundar su gracia en ti. El texto dice: ¿para qué? Tus necesidades sean suplidas. ¿Y para qué? Puedas sobreabundar y desbordar en toda buena obra. Es decir, la prosperidad no es para ti, es para los demás. Tu prosperidad no es para ti, es para los demás. ¿Sabes por qué muchos se oponen a la palabra prosperidad? Porque el entendimiento mundano o secular de prosperidad es avaricia. Y si tú tienes ese entendimiento, que infelizmente entró en la iglesia por la teología de la prosperidad, si tú tienes ese sentimiento, libérate de ese sentimiento ahorita. Sana tu alma, sana tus heridas del pasado. ¿Por qué? Porque el entendimiento bíblico de la prosperidad es: yo voy a ser próspero para que los demás sean bendecidos. Ese es el entendimiento bíblico de prosperidad. Yo voy a ser prosperado, pero los otros van a recibir la bendición también. ¿Tiene sentido lo que digo? Ahora, hay un discurso también que dice: no voy a pedir más a Dios porque soy feliz con lo que tengo. Egoísta. Ay, Dani, pero me estás diciendo que no tengo que ser contento con lo que tengo. Tienes que ser contento con lo que tienes. Tienes que alegrarte con lo que está en tus manos. Pero ahora, si tú quieres solo eso: ay, estoy bien con mi carrito, con mi casita. Está en el Cuencana, ¿no? Con mi no sé qué, con ese qué. Egoísta. ¿Sabes por qué? Porque estás pensando solo en ti mismo. Porque si estuvieras pensando en los demás, dirías: Dios, abre las ventanas de los cielos sobre mi vida con bendición, con prosperidad. ¿Por qué? Porque yo no quiero retener todo para mí. Yo quiero ser de expansión, de bendición para tu reino. Si no, estás pensando solo: ay, yo, yo, yo. Eso es egoísmo. Gracias ahí atrás. Si estás pensando en eso, no voy a pedir más. Egoísta, porque la bendición se retiene en ti. Entonces, cierra tus ojos, abre tus manos y solo pide: Señor Dios, derrama sobre mí ahora bendiciones, las más grandes. Padre, si tú derramas ese dinero, yo no voy a retener. Ese recurso yo no voy a retener. Esos bienes yo no voy a retener. Esos bienes van a ser para enviar misioneros, para plantar más iglesias, para que personas sean alcanzadas por el evangelio, para que personas sean alcanzadas por el evangelio en naciones que son perseguidas. Padre, yo hago un compromiso. Haz tu compromiso ahora con el Señor, para que Él derrame más sobre tu vida. Rompe esa mentalidad egoísta. Dios, derrama sobre nosotros ahora. Yo te pido en el nombre de Jesús las bendiciones celestiales, para que podamos expandir tu reino, en el nombre de Jesús, de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes dar un fuerte aplauso, Señor, por eso? Gloria a Dios. Si Dios puede hacer que las bendiciones fluyan a través de nosotros, Él hará que las bendiciones lleguen hasta nosotros. Amén. Punto número 3. La multiplicación ocurre cuando abrazamos una visión que requiere milagros. Tienes que tener una visión que depende de lo sobrenatural. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque muchos dicen: ah, yo tengo una visión de Dios, pero sé toda la estrategia para cumplirla. Si tú tienes toda la estrategia para cumplirla y cómo hacerlo, la visión no es de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios va a depender de Él. Lo que es de Dios va a depender de lo sobrenatural. Por eso lo que estamos haciendo como iglesia, no tenemos los recursos para hacer ahora, pero vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque va a depender de Él. Depende de Él todo lo que estamos soñando, todo lo que estamos con la visión para más adelante. Depende del Señor Dios. Vuelve aquí conmigo a Lucas 9, por favor. Lucas 9. El texto dice, versículo 12: pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa multitud. Primero, Jesús les dice a los discípulos: dale a ustedes de comer. Y los discípulos piensan de la forma humana: no tengo los recursos necesarios para esa visión. No tengo los recursos necesarios. ¿Qué podemos hacer? Dinero. ¿Por qué pensamos siempre en dinero? Dinero. Yo voy allá a la ciudad a comprar y voy a regresar. Pero lo que Jesús estaba invitando a los discípulos era a abrazar la visión más grande, que tenía que ver con el milagro que estaba por suceder. ¿Por qué? Porque la multiplicación requiere milagro. La multiplicación del dinero requiere milagro. La multiplicación de recursos requiere milagro. Y la multiplicación necesita de una visión que requiere un milagro. Dios, con mis recursos yo no puedo. Toda visión más grande que Dios te da va a ser mucho más grande que los recursos que tienes en tus manos. ¿Sí o qué? Todo lo que Dios te dijo: voy a hacer eso, eso y eso y eso con tu vida. Dios me dijo cuando yo tenía 16 años: te voy a llevar a las naciones a predicar. Y yo decía: Dios, pero ni solo hablo mal y mal portugués. ¿Por qué? Porque era mucho más grande que yo. Todo lo que Dios te dice que va a hacer en tu vida es más grande de lo que tú tienes en tus manos ahora. Eso es normal. ¿Por qué? Porque si tú puedes cumplir con la fuerza de tus manos, tú no necesitas de Dios. Necesitas de tu habilidad, de tu recurso. Pero Jesús está diciendo: dadle vosotros. Y otra cosa, cuando nuestra intención es jalar a lo cómodo, Jesús les jala al riesgoso. Todas las veces que Dios no opera en la comunidad, en la comodidad, como comunidad sí. Dios no opera en la comodidad. El romper nunca va a estar en tu zona de comodidad. El milagro siempre va a suceder en la zona de riesgo. Por eso ahora Jesús dice: arréglense y dale la comida. ¿Qué hacen los discípulos? Jesús, bendice por favor. ¿Por qué no da? Ahora, ¿sabe lo que es más lindo de ese texto? Es que si los discípulos tuvieran una mentalidad de consumidor, la multitud no hubiese sido alimentada. Ellos tal vez no hubiesen comido, pero no hubiesen visto el milagro que Jesús iba a hacer a través de ellos. ¿Ya percibió que Jesús usó a los discípulos como voluntarios de áreas ejecutivas? ¿Ya ha visto o no? Divídelos de 50 y 50. 50 allá, 50 acá, 50 acá. Cuenta certito ahí. Veo a la pastora María Ángela aquí diciendo 50, 50, 50, 50. ¿Por qué? Porque el servir al Señor Jesús te va a llevar a multiplicar recursos. Déjame volver acá. Si ellos hubiesen sido consumidores y no sembradores, tal vez los discípulos ahí, los 12, hubiesen comido. Pero ahora mira lo que pasa. ¿Cuántas carnazas sobran? ¿Cuántas carnazas sobran? 12. Una para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque mientras piensas en el avance del reino, Dios cuida de lo que es tuyo. Cuando piensas en el avance del reino, Dios siempre va a tener tu parte separada que tú no vas a perder. Pero mi cabeza está en el reino. Y yo imagino a los discípulos, 5 panes y 2 pescados, distribuyendo a 12,000 personas. Cógete un pedacito de pan, un pedacito de pan, y el pan crece otra vez. Cógete un pedacito de pan. ¡Wow! Está multiplicando. Ya viste que cuando tú no crees, pero cuando obedeces, tú comienzas a quedar en cara de asombro. Porque Dios, yo tenía $5, pero tengo $50 más, no sé cómo. Porque eso es el asombro de simplemente seguir la visión que requiere milagros. Es así. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a multiplicar el dinero que está en nuestras manos, los recursos que están en nuestras manos. Por eso yo quiero que cierres tus ojos ahí conmigo. Yo quiero orar contigo. Jesús, que podamos entrar en ese lugar de dependencia tuya. Que nunca seamos autosuficientes. Quita todo egoísmo y toda autosuficiencia de nuestro corazón ahora. Y que podamos depender 100% de ti. Padre, yo clamo ahora en el nombre de Jesús para que podamos recibir los recursos del reino. Y que seamos sabios para poder sembrar en lo que tú pides que nosotros sembremos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.